Tenemos en línea a Sebastián Laza. ¿Cómo estás, Seba? Buen día.
Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo van tus cosas? ¿Bien?
Bien, bueno. Bien, expectante. Bueno, sí. La verdad que...
Quiero decir que, pará, Seba, quiero decir que Sebastián Laza es economista y hoy es uno de los asesores que tiene en materia, por supuesto, económica, el gobierno de Suárez. La idea era, más allá de la expectativa que tenemos todos, Sebastián, es anclar un poquito con una mirada local este asunto de la pobreza, ¿no? Es decir, vos como economista y con una sensibilidad social... importante, ¿cómo estás viendo el drama de la pobreza después de que, bueno, Fernández dijera lo que dijera, ¿no? Que está mal medido y toda esa historia, que puso otra vez en debate y en agenda, innecesariamente, algo que ya sabemos todos, ¿no? Pero esto no hace otra cosa más que describir o confirmar el estado de colapso y ocaso total de este gobierno. Pero al margen de todo esto, ¿cómo está la pobreza aquí en Mendoza? ¿Cómo la ven ustedes?
Mira, la pobreza a mí me alarma y no me alarma. ¿Por qué me alarma? Bueno, porque he visto pauperizar durante estos 4 años de gestión de Alberto, he visto pauperizarse a parte de la clase media, lo que comúnmente se le llama clase media baja. En estos 4 años, Alberto, especialmente en los últimos 2, he visto a esa clase media baja caerse a la pobreza. Eso es lo que explica el engrosamiento que ha tenido los índices. Vos fíjate que de estar por debajo del 35, hoy estamos claramente arriba del 40, 45. Mendoza anda por el promedio, a veces un poquito por arriba, a veces un poquito por abajo, pero no se sale demasiado al promedio, pero un promedio alto, obviamente.
Sí, sí.
Eso es lo que me alarma. Lo que no me alarma es que la pobreza de ingresos es, dentro de todo, fácil o no tan difícil de salir. Hemos tenido épocas, recordá los primeros años del kirchnerismo, allá por 2004, 2005, 2006, 2007, los mejores, lo de las tasas chinas, pasen los indicadores de pobreza y van a ver cómo fueron bajando, cómo fue bajando el trabajo en negro, que también suele estar asociado con la pobreza. Es decir, la pobreza de ingreso, cuando la economía se te recupera, disminuye.
El tema es que hay que recuperarla.
Claro. Hay que recuperarla, sí, pero sí, sí. A mí la que me preocupa verdaderamente es la pobreza estructural. Y sobre eso, a ver...
Ahí entran otras variables, no solo el ingreso.
Entran otras variables, sí. Entra la educación, sí. Entra algún acceso a servicios. Sí. Pero la pobreza de ingresos me preocupa en la medida que se extiende en el tiempo, digamos.
Porque... ¿Sabes que ayer una te corto, porque esto me parece muy muy fuerte, ayer una periodista de Buenos Aires, un canal de Buenos Aires, hacía notas en el conurbano, se encontró con un chico que la pelea desde abajo, que estudia ingeniería, que perdió a su mamá hace 6 o 7 meses, que vive con su papá, los dos solos, que su papá se levanta a las 4 de la mañana, va a laburar, vuelve a las 5 de la tarde, que casi no se ven, que él se hace de comer solo, veinteañero y demás, y estudiando y haciendo changa, y todo un ejemplo del esfuerzo, y seguramente va a terminar saliendo adelante. Y otro chico, en un kiosco, la misma periodista le hace la entrevista más o menos de la misma edad, ¿qué haces? Nada. ¿De qué vivís? No, de la asistencia. ¿Y qué pensás hacer si te sacan la asistencia? No sé, ya veré. ¿Y con quién vivís? Con mi esposa y con mi hijo. ¿Y ella de qué vive? También, de los planes. No estaba armado, esto surgió, son datos de la realidad. Esa es la pobreza estructural, la última, ¿no? Es decir, cuando,
claro.
¿De qué va a vivir esa gente? ¿Qué trabajo tenés que idear o crear para que esa gran cantidad de gente pueda subsistir con un trabajo digno? ¿Qué tiene que hacer?
No la sacás con la reactivación económica.
Claro. No, esa gente no la sacás con la... No, eso es un tema mucho más profundo. Bueno, ahí... Creo yo que es difícil sacarlo dentro de la generación que está. En todo caso, podés sacar a los hijos o a los nietos, pero lo que podés hacer es aliviar un poco las condiciones en las que vive esa gente en pobreza estructural y evitar que se desmadren, que caigan demasiado en flagelos como la droga, la delincuencia. Pero igualmente esa pobreza estructural no da indicadores tan altos en Argentina. Yo he tenido oportunidad de leer papers años anteriores donde la compara con otros países de Sudamérica, Argentina, y en ese sentido Argentina ha sido siempre privilegiada. Hay países muchísimo más ordenados macroeconómicamente que Argentina, como Perú, Bolivia, Paraguay, que tienen índices de pobreza estructural, o tenían en esos momentos que yo leía esos papers, superiores a Argentina. Eso habría que repasarlo bien. Pero volviendo a la pobreza de ingresos, que es la que hoy explica gran parte de la pobreza, pues la pobreza estructural no pasa el 10% en Argentina. Si tenemos el 45% ahora de pobreza total, significa que más de dos tercios es pobreza de ingresos. Y eso es lo que me preocupa a mí. Es fácil, es dentro de todo, no es difícil salir cuando se estabiliza la economía, pero lo que me preocupa es que al extenderse en el tiempo, hay gente que le destruís la expectativa de vida, hay gente que la obligás a irse del país, familias que quedan... O sea, hay una consecuencia social, en la medida que esto se alargue en el tiempo, que ahí sí puede ser peligroso. Entonces ahí nos depositamos en lo que eventualmente quiere hacer Milei, y ahí explicás también un poco por qué lo han votado franjas tan amplias argentinas, pues tradicionalmente el voto de centro derecha ha sido de clase alta y media alta, y Milei ha tenido muchísimos votos en casi todas las franjas sociales.
Pero también en los jóvenes, claro, sí.
Franjas etarias y franjas socioeconómicas, ha tenido muchísimo voto en el conurbano ese que estábamos hablando de Buenos Aires.
Claro. ¿Qué esperan de la macroeconomía, Sebastián? Desde Mendoza, ¿no?
Es un gran enigma, Milei. La verdad que lo que está clarísimo es que va a ser un ajuste fiscal. Él habla de, o deja que se hable, de 5 puntos del PBI. A mí me parece mucho. Yo no sé si le van a votar 5 puntos del PBI. Yo creería que le pueden llegar a votar hasta 3 puntos del PBI, que es el déficit primario. El déficit primario anda más o menos por los 3 puntos del PBI. Pero la otra vez me decía un amigo, colega, me dice, no es necesario que te lo voten, podés subejecutar después del presupuesto. Tiene razón.
Claro.
Podés subejecutar y llegar a los 5 puntos del PBI.
Igual.
Creo que la variable principal de ajuste, desgraciadamente, pasa por la obra pública, porque es lo más fácil de cortar. Ayer lo decía Cornejo en la conferencia de prensa en la legislatura. Es lo más doloroso, pero es lo más fácil de cortar porque son montos grandes y frenas ejecución de obras. Desgraciadamente
es lo más fácil, pero además tenés que avanzar en el resto, en eso que pareciera que no es gravitante, pero si juntás todos los recortes se hace una bola importante. Porque dicen... No, como lo de la política no es, el gasto de la política no es tan determinante, pero hay que hacerlo. Tenés que ir, no. Porque más allá de lo simbólico, tenés que juntar eso, lo otro, hacer trabajar a los ñoquis o despedir a los ñoquis, que es un montón de cosas que hay que hacer.
No, es muchísimo. Sé que va a anunciar un paquete de reforma del Estado amplio a lo Carlos Menem, allá por el año 1991.
Las partidas que van a las provincias también, aparentemente. El ajuste va a venir por ese lado también.
Sí, los ATN. Los ATN, lo que es la coparticipación.
No, eso no se puede tocar.
De forma legal, eso no se puede tocar. A mí lo que me deja todavía demasiada incertidumbre con Milei son dos cuestiones, que es lo del CEPO y lo de las LELIQs. La verdad no me queda, todos o la gran mayoría de los colegas de Buenos Aires están hablando de un dólar comercial, por ahí algunos dicen a 600, otros, en un rango entre 600 y 800, la mayoría se la juega por ahí, pero como que habría un desdoblamiento cambiario, es decir, un dólar comercial y el resto ha contado con liqui, MEP o Blue. Claro. Pero eso la verdad que contraría lo que siempre ha dicho Milei. Milei es partidario de dejar flotar el tipo de cambio, y que el mercado arregle, va sobre reacciona al principio, es decir, sube mucho, después baja y se estabiliza en algún valor. Eso me deja incertidumbre, no sé si Milei verdaderamente va a anunciar un desdoblamiento o no. Y lo otro, lo de las LELIQ, la verdad, ha dado tanta vuelta por un tema que no es tan importante, lo de las LELIQ. O sea, todos los países sufrieron incremento de base monetaria con la pandemia. Lo que pasa es que después de la pandemia empezaron a desarmar. Argentina no, siguió engrosándolo porque financiaba déficit fiscal con emisión monetaria, digamos. Ese, claro. Ese fue el gran error de Argentina. Uh-huh. Pero todos los países que aumentaron la base monetaria por la pandemia, después y la sacaron, ¿no?, la esterilizaron, después la volvieron a alargar al mercado porque la demanda de dinero se reactivó en la economía y absorbió todo eso. Uh-huh. La solución normal es que la demanda de dinero, que está en niveles bajísimos en Argentina, uh-huh, cuando se reactiva la economía te lo va absorbiendo. Claro. Pero bueno, Milei ha hecho un caballito de batalla con las LELIX y ahora la verdad que no se sabe si verdaderamente lo va a pasar en cajas remuneradas, si va a anunciar que va a colocar un bono de 30.000 millones de dólares para venir rescatado.
Lo veremos. Hay que esperar solamente un par de días nada más y vamos a descifrar todo este enigma, ¿no? Con el discurso, con el envío del paquete de leyes. Y después lo charlamos, ¿te parece? A ver qué onda.
Por supuesto, Marcelo.
Bueno, Seba, un abrazo grande, hasta luego. Que tengas buen día.
Un saludo para vos, Jorge. Hasta luego.
Muchas gracias. Sebastián Laza.